Bueno, Lauro, veo que está avanzando el proyecto con los surcoreanos para el tren de cercanía. Y me gustaría entender un par de cosas. Primero, lo que hacen los surcoreanos, es decir, ellos van a dar un préstamo. Esto no es una donación ni es una inversión que vaya a hacer el sector privado surcoreano. Es un préstamo que toma el Estado paraguayo y que va a tener que devolver. O sea, nosotros nos endeudamos para hacer el tren de cercanía.
Así es, así es. Esta es una inversión que el Estado está haciendo después de mucho tiempo. Hay que pensar que, aunque suene muy fuerte decirlo, ¿verdad?, pero don Carlos y el Mariscal, en esa época fue la última vez que se invirtió realmente en trenes de pasajeros. Después desarrollaron más la compañía inglesa que estuvo a cargo del tren, haciendo un repaso rápido, largo, ¿verdad?, de la historia. Pues, nuevamente el Estado compró el usuario también en la época de Stroessner. Y lo que se hizo ahí fue simplemente mantener el sistema que fue cayendo, apenas mantenerlo y hasta desaparecer prácticamente.
Entonces,
esta es una apuesta realmente al transporte digno de nuestros compatriotas y una inversión que se hace en el país como después de muchísimos años.
Ahora, si ese monto, 500 millones de dólares, se divide en el tiempo para poder pagarlo, eso no se va a cubrir con el pasaje, porque si no sería carísimo. O sea, acá se va a subsidiar el transporte de pasajeros del tren de cercanía.
Así es, se va a subsidiar, el Estado va a pagar, pero también es cierto que según los cálculos del Banco Central, en 10 años el Producto Interno Bruto de Paraguay se duplica. Entonces, como este es un préstamo a muy largo plazo y baja tasa, digamos, entonces es muy conveniente porque nosotros en la práctica nos vamos a sentir, y en la práctica también, de hecho, todas las externalidades que tiene el proyecto hacen que prácticamente se pague solo. Cuando es largo el préstamo, el periodo de devolución, ahí sí se puede pensar que hay una posibilidad de que se devuelva. Para que desde el sector privado conseguir ese recurso es mucho más difícil, ¿verdad? No.
Ahora,
es prácticamente imposible.
¿El trayecto es Luque-Asunción?
No, Asunción es Pacaraí. O Ipacaraí, Asunción, sí.
¿Ipacaraí? O sea, Ipacaraí, Asunción.
Sí, desde el Parque Caballero hasta la estación de Ipacaraí.
¿Y qué movimiento hay? O sea, ¿por qué ese tramo, digamos? ¿Qué tanto va a solucionar el problema del transporte público ese tramo?
Va a aliviar muchísimo, Luis, porque en esa zona norte, que es la que más creció en el Gran Asunción, es donde se desplaza. El estudio de demanda marcó de una forma muy conservadora que 100.000 personas van a subir el tren en un día. Aproximadamente 100.000. Realmente marca más, pero preferimos ser conservadores. Entonces, hoy día el crecimiento se está dando hacia ese sector y el único motivo por el cual vamos por ahí es porque esa es la franja de dominio que tiene el ferrocarril. Si vamos por otro lado, habría que indemnizar o mejor dicho, habría que expropiar. Entonces, para no tener que hacer eso, bueno, vayamos por la zona donde el ferrocarril tiene sus derechos y no hace falta que haga nada más que sacar a los ocupantes precarios y negociar algunas indemnizaciones con gente que dice tener derecho en los vecinos, digamos.
Los 500,
este es motivo, no es otro.
Los 500 millones de dólares, ¿para qué se van a usar?
En la construcción y operación del tren. Ese es el objeto de ese monto. Y aparte, eso no son los recursos que van a venir al Paraguay. Eso va a ser administrado directamente por los coreanos y por el gobierno de Corea y las empresas coreanas, que van a asociarse con empresas paraguayas para hacer las obras, pero directamente ellos, no es que va a venir a CEPASA o a Hacienda o a Obras Públicas el dinero.
Ya,
lo va a ser manejado por ellos.
Ok, ¿y el ferrocarril va a pasar a ser una empresa, va a seguir siendo una empresa del Estado, una empresa pública, va a ser una empresa mixta? ¿Cómo va a ser?
No, ese es un buen punto, Luis, porque yo cuando regresé ahora a la administración de la empresa, me di cuenta que hay un tremendo desconocimiento acerca de la naturaleza jurídica de CEPASA y de que estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar una empresa privada que tiene el Estado, que es la única, de hecho, sea de paso.
Claro, una sociedad anónima.
Es una sociedad anónima. Mm. O sea, tiene asamblea todos los años, tiene accionistas, tiene directorio, como cualquier empresa privada. tiene que gestionarse sus recursos, no está en el presupuesto del Estado, por supuesto que no está. Tiene que, si no consigue recursos para sobrevivir, se muere, como mucha empresa quiebra y cierra. Entonces, es una empresa privada. Nosotros le podríamos encargar, nosotros Paraguay le podríamos encargar a esta empresa privada que haga cualquier cosa, porque tiene la velocidad del sector privado. Total, le controlamos y ya está. O sea, pongo un ejemplo de una empresa similar en Argentina, se llama AUSA, Autopistas Urbanas S.A. A diferencia de que pasa que es de propiedad de Paraguay, AUSA es de propiedad de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ellos le encargaron que administre 2 peajes de ingreso a Buenos Aires. Lo hizo bien, subieron los ratios, siendo privada. Después, 4, después todos los ingresos. Después le pidieron que haga una parte, un tramo que asfalte, qué sé yo. Al terminaron dándole el préstamo más grande que hizo la Corporación de Línea de Fomento en Latinoamérica, 700 millones de dólares, para hacer el paseo del Bajo en Buenos Aires. Y la, por decirte, más o menos aproximada la fecha, pero te lo cuento, creo que era 20 de febrero del 2019, la fecha teórica en que tenía que entregar las obras. Entregó el 15 de febrero y en vez de 700 millones votó 695 millones. Porque tenía la eficiencia del sector privado. Entonces, nosotros estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar que tenemos una S.A. para pedirle que haga más cosas. Y eso es por falta de conocimiento de la naturaleza jurídica. Uh-huh. Esa es la realidad.
No, un poco reiterativa con la pregunta ya que hizo Luis, ¿por qué Ypacaraí Asunción y no San Lorenzo Asunción, que creo que es la zona crítica de la queja diaria que nosotros recibimos acá? Es ese trayecto, claro. Y lamentablemente el Metrobús fue un fracaso. ¿Por qué no el trayecto del anterior, del fracasado Metrobús?
No, hay un por qué no. Yo pienso que si conseguimos concretar este tramo y hacerlo, van a venir otros tramos. Eso va a ser algo natural que la gente va a pedir. Cuando vean circulando un tren chiquito, parecía un tranvía súper moderno, así como se ve cualquier capital europea, cuando hace transbordo con los buses, en fin, la gente normalmente va a pedir. No es algo que nosotros nos imaginamos. Perfectamente puede ser en este tramo. Ahora, yo me imagino que una persona que tiene que trasladarse desde Itaguá hasta el centro de Asunción va a bajar hasta Areguá y va a tomar el tren.
¿Y no, cuál es la vía que van a usar, por ejemplo? ¿La vieja vía del tren?
Claro, esa es la franja de dominio ferroviario. Sobre esa franja,
bueno, pero van a tener el mismo problema el Metrobús, porque ya hay un montón de villas alrededor. ¿Se les sacó a todos?
Una pequeña ventaja. Tener una pequeña ventaja. Y es que ya hace unos años el MUP hizo un censo de las personas que están en la franja de dominio, y lo que ellos pidieron, censo y encuesta, y lo que pidieron fue casa. Ellos estaban dispuestos a irse si el Estado le ofrecía una casa, y esas casas, el Estado ya hizo todo el trámite a través del MUP, ¿verdad? Todo el trámite previo a adquisición de inmuebles, licitación pública, diseño, etcétera. Y las casas tienen un avance de 60% ya en su construcción. El barrio San Blas está detrás del aeropuerto. Uh-huh. Entonces, eso que es muy visual, que se ve ahí en acostado de Artigas, los ocupantes precarios, van a irse a sus casas porque ellos mismos pidieron. Entonces, tenemos ahí mucho ya avanzado con eso.
Ahora, Lauro, vos decías, es una S.A., pero esa es una figura jurídica nomás, es una empresa pública, o sea, funciona como una empresa pública. Es más, hace poco los trabajadores de ferrocarril le hicieron una huelga pidiendo una huelga, no sé cómo hacer una huelga una empresa que no funciona, ¿verdad? Pero yo lo que pregunto es, ¿los surcoreanos van a hacer los ferrocarriles, o sea, van a hacer los vagones, qué sé yo, todo? Se instalará otra vez toda la vía. Pero la administración, porque hoy estás vos que hace no sé cuánto tiempo está trabajando en esto, ¿verdad? Y soy ya un experto en la materia. Pero yo qué garantía tengo que mañana se cambie el gobierno, ponen a un presidente seccional al frente de la compañía de ferrocarril, y el presidente seccional, y ponen como miembro del directorio a todo otro presidente seccional o de comité liberal, y se convierte en el cachivache que son tantas empresas públicas, porque va a seguir siendo una empresa pública, aunque sea una S.A., pero el 100% de las acciones son del Estado. Los surcoreanos no van a tener nada que ver en la gestión ni en la administración de la empresa.
los sucreanos van a recibir la subconcesión en este tramo. El resto de los tramos que puedan existir en el país, que hay gente interesada, grupos interesados en hacer trenes en muchos lugares, van a seguir estando en manos de Pepasa. Y este tramo va a ser dirigido, estamos todavía en el proceso de discusión acerca de dónde va a estar Pepasa, si va a estar fuera, si va a estar dentro, si va a controlar desde fuera.
Ya.
Estamos en el proceso ahora.
Pero este tren de cercanía va a ser gestionado por los surcoreanos.
Así es, va a ser gestionado por los surcoreanos.
Ahí ya cambia la historia. Porque mucha gente hacía el tema este de cuánto va a costar el precio. Y a mí me parece que ahí no están considerando una cuestión clave. El transporte público se subsidia. O sea, yo no espero que el precio, el pasaje que vayan a pagar sea el monto requerido para pagar el préstamo. Inclusive a lo mejor para mantenerse operativo igual hay que subsidiar. Pero se trata de solucionar el problema del transporte público.
Así es. Todo el transporte público en el mundo está subsidiado. Te pongo el ejemplo de Amtrak en Estados Unidos, en los trenes públicos. Le significa miles de millones de dólares todos los años al presupuesto de Estados Unidos. Todo el transporte público del mundo entero, cualquier modo de transporte, está subsidiado. Entonces, no es de esperar que esto sea distinto, porque se trata de un servicio público. Se trata de dignificar a la gente, o sea, una forma de ayudar en su traslado diario. Ahora, en este caso, como tiene muchas externalidades y como el ingreso o el retorno o el ahorro que va a tener el Paraguay, por lo menos el que fue medido, es de 3.500 millones de dólares, Luis. Tenemos muchísimo de que alegrarnos de que este sistema esté funcionando, porque en la cimentología, en menor combustión, en ahorro de horas hombre, en un sinnúmero de ítems, nos estamos ahorrando. Solamente que alguien no use su moto o su autito y se suba al tren, que sale ganando el país. Entonces, hay mucho de ventaja que tiene el sistema, que por eso no conviene tenerlo, ¿verdad? Y una apuesta realmente a hacer algo distinto y a subnutrirnos, a tener, digamos, una tecnología acorde a los tiempos actuales también en Paraguay. Uh-huh.
¿Cuántos funcionarios tiene FEPASA?
30.
¿Y qué hacen todo el día? Sí. ¿Qué hacen?
Ya que me hablaron de ese tema, me quedo ahí picando lo que dijo Luis, ¿verdad? Realmente hay que, ¿cómo voy a decir?, ver un poco el contexto interno en FEPASA para eso que mencionaste hace un rato, Luis, de la web y compañía. Una circunstancia muy especial que nos tocó vivir, porque resulta ser que no recibí la empresa con muchas carencias. Una empresa que veníamos funcionando con 450 mil toneladas de carga y que ahora recibí con cero toneladas, cero kilos de carga, y mira, sorprendentemente. Y sin sobre todo muchas, sin haber hecho ciertos reclamos que tenía que haber hecho la empresa y no hizo, entonces nos tocó a mí, tocó hacer ese reclamo. La autopista Ñuguazú se construyó encima de la planta de dominio del tren. Cuando viene el Ministerio de Obras Públicas y corta en la mitad tu patio para hacer una ruta, tiene que pagarte. Entonces, eso no pasó con el tren. Nos tocó a nosotros reclamar al Ministerio de Obras Públicas ese pago. Y mientras reclamábamos, se cerró la frontera, no hubo el cruce fronterizo de pasajeros en Encarnación. Y mientras hacíamos, nos quedamos sin recursos. Y no pudimos pagar los sueldos unos meses. Y ahí hubo exactamente cuatro funcionarios que reclamaron, todo el resto igual se aguantó, incluido el presidente, todos, y ahí fue la cuestión de la huelga, que convenía que realmente fue una nota que hicieron. Pero esto se marcó en ese inconveniente, en ese nerviosismo que surgió en algunos funcionarios por el tema del sueldo, que después ya se regularizó, el Ministerio de la República pagó, está todo normal hoy. Tenemos 42 estaciones que mantener.
42.
Tenemos que estaciones.
Ajá.
Está a nuestro cargo a lo largo de la franja de Minota Encarnación.
Ajá.
Eventos que se hacen permanentemente. Tenemos que atender a los interesados en distintos proyectos que vienen permanentemente. Y tenemos que hacerles frente. Al mismo tiempo tenemos que hacer actividades, dar vía a las antiguas estaciones. Es algo que hoy se cumple. Tenemos permanentemente actividades en Luque, en Zapucay, en Asunción. Tenemos que hacer frente a eso al mismo tiempo que desarrollar, como hicimos, por ejemplo, todo el año pasado y este año, a pesar de la pandemia, este proyecto del tren cercano. Tenemos que ver de Encarnación. Encarnación tiene que volver a hacer carga y va pronto a volver a hacer carga. Eso es una gestión larga que estamos haciendo y bueno, no se ve, pero se va a ver cuando cruce el tren con la carga.
Este ferrocarril que está en Asunción, tan hermoso edificio, frente a la Plaza Uruguaya, ¿administran ustedes?
Claro, ahí están las oficinas de eso.
Pero es muy sucio, es horrible eso. Y es una de las postales de Asunción.
Estamos generando los recursos para poder hacer lo que se tiene que hacer con dignidad ahí en la estación central. Es un lugar maravilloso, tiene que estar lleno de gente permanentemente. El museo estamos potenciando, pero yo creo que todo llega a tiempo. Somos muy pocos para hacer tantas cosas al mismo tiempo y
lo único que limpiar, podemos hacer no hace tanto, es trabajarlo. No hace falta tanto proyecto para que eso se mantenga limpio.
Créeme que todos los días a la mañana feliz, todos.